Bienvenido al Podcast Infinito. Puedes escucharnos en Spotify, iTunes, iVoox o en tu plataforma favorita de podcast. Bienvenidos al Podcast Infinito, ahora como parte de Subbuy.p. Te saluda Luis Santa Cruz, Luis DMP en todas las redes sociales. Y hoy tenemos como invitada a la genial actriz Cindy Díaz. La has visto en Rosa Chumbe, Contracorriente, Amor de Madre y muchos otros proyectos, aunque ahora puedes verla en Monólogos de Mujeres. Esta iniciativa reúne dos obras virtuales y una de ellas es Esperanza, protagonizada por Cindy. Allí vemos un retrato bastante fuerte sobre la trata de personas y que seguramente afectará a más de uno, generando una conversación realmente necesaria. Además de todo lo que hay detrás de Esperanza, conversamos con la artista sobre sus comienzos en el cine español, su incursión en la escritura, la lucha contra el COVID, el poco amor por la nostalgia que tiene y sus clases de inglés. Todo eso y mucho más en este podcast que encuentran siempre en Spotify y todas las plataformas disponibles para escuchar podcasts. Sin más que decir, los dejo con Cindy Díaz. Hasta pronto.
Acabo de terminar el ensayo técnico de Esperanza, de la obra que vamos a hablar. Y bueno, nos ha ido muy bonito. Y ahora se viene el ensayo general y ya se viene el estreno.
¿Qué tal eso? Quería preguntarte, aprovechando que comentas esto, ¿cómo ha sido tu rutina durante estos meses tan complicados, ¿no? Durante los primeros meses que conversaba con un artista, me decía que estaba lidiando con todo, que estaba haciendo deporte o haciendo yoga o viendo películas, y al pasar del tiempo he ido encontrando a más artistas que están haciendo un montón de proyectos, están creando un montón de cosas. Y en tu caso, has estado escribiendo teatro, has estado protagonizando diferentes obras, proyectos audiovisuales. ¿Cómo ha sido manejar toda esta agenda en un contexto tan complicado?
Bueno, al principio traté de continuar mi ritmo, que era hacer deporte, hacía deporte, me organizaba, escribía, comencé a escribir obras, comencé a hacer lives en vivo, comencé a contactarme con amigos, empecé a hacer entrevistas, di clases gratuitas y comencé a escribir. En el proceso de escritura se me ocurrió hacer una serie web. Conversé con un grupo de amigos, ya tenía a dos en el equipo, pero me dio COVID. Bueno, no está confirmado, nunca me hice la prueba, pero me fue súper mal, tuve fiebre y todo, estuve así como una semana súper mal. Fue al inicio de la pandemia y entonces mi proyecto se tuvo que cancelar, pero se transformó el proyecto, ya no fue serie web, fue una obra. Y el actor, bueno, el director en ese momento me dijo: Cindy, podríamos hacer otra obra más, y ya no solamente hacer una, sino dos, porque en ese momento ya se estaban haciendo obras online. Entonces dije, buenísimo, vamos entonces con dos obras. Escribí la otra obra y estrené dos obras escritas por mí, yo actué en una de ellas. Estuvo 7 funciones y luego de eso me llamaron para otro proyecto, que bueno, 3 en realidad, que fue una lectura dramatizada, en donde ya estuve, Presunto Culpable, una obra más que todavía no se estrena, ese monólogo Esperanza, que forma parte de Monólogo de Mujeres, que es la primera edición virtual de las producciones. Y ahorita estoy preparando un proyecto internacional con unas amigas de Chile y de Colombia. Y durante la pandemia me salieron castings de cine, entonces de pronto de cine internacional, entonces de pronto era como, sí, es verdad, no había, o sea, fue un poco desesperanzador al principio, pero la vida me sorprendió con grandes oportunidades. Un casting virtual, que me escogieran para una película con producción con Argentina, una película chilena, una película ecuatoriana, y fue como, ¿qué está pasando? O sea, nada de esto había imaginado que iba a pasar en el 2020. Creo que así como estos momentos nos ha golpeado súper fuerte, creo que dentro de lo positivo que se puede ver, es que la virtualidad rompe fronteras. y yo no me imaginaba nada de esto, y sin embargo ha llegado y me siento súper afortunada y agradecida, y sobre todo tener la oportunidad de estar estrenando obras, de estar teniendo los fines de semana funciones, de seguir teniendo contacto con el público, de seguir creando. Ya me acaban de decir para hacer una obra para fin de año, entonces virtual, todo virtual. Estoy muy agradecida. Ah, además dicto talleres también, dicto clases para adolescentes y para adultos. Entonces, ¿qué te puedo decir? No, si antes no tenía tiempo, ahora menos. Estoy todo el tiempo haciendo algo, y creo que le estamos dando, todos los artistas le estamos dando la vuelta a estos tiempos, no nos estamos dejando vencer en lo absoluto.
Antes de preguntarte poco a poco por la apretada agenda que tienes y que me has comentado, quería preguntarte si hablar del tema del COVID te resulta fácil, todavía te incomoda, te asusta. Por ejemplo, cuando escuché que dijiste ahorita que tenés COVID, mi primer instinto fue como que asustarme, a pesar de que estábamos conversando.
La verdad que al principio tuve miedo como todos. Cuando empecé a sentir los síntomas, claro que me asusté. Llegué a un momento en el que pensé que, me pregunté si iba a sobrevivir o no. No soy paciente vulnerable, así que solamente pensaba desde el miedo, desde los síntomas también, porque me afectó súper fuerte. Como te digo, me dolió no poder continuar con dos proyectos, porque les tuve que decir que me sentía mal, les tuve que decir que tenía fiebre, que no podía respirar bien y todo eso. Tuve fiebre hasta de 40, pero sabes, cuando pasó por mí, en mi experiencia, cuando pasó por mí, sentí que la vida me estaba dando una nueva oportunidad de vivir. Me sentí renacer y me sentí más fuerte que nunca. Uh-huh. No salí de mi casa durante 2 meses y medio, de verdad, porque en ese momento solo el gobierno era el que estaba aprobado para hacer las pruebas. No, en esa época, en esos meses, no había lo de las clínicas, estaba prohibido. Entonces no era que yo podía ir a una clínica a hacerme la prueba COVID, no. Y me comuniqué con el número, con el app del gobierno y todo, nunca fueron a hacerme la prueba. Pasó el tiempo, como te digo, ya han pasado más de 3 meses, a mí me dio iniciando la pandemia. Y por ahí me decían, no, tienes el virus hasta 3 meses dentro de tu cuerpo. Entonces, claro, si yo salía, yo podía contagiar a los demás. Entonces, yo no salí de mi casa para nada. Y a mí me sorprende cómo gente que les da, pues, que comprueba en mano, les dicen positivo, siguen saliendo como si nada. Cuando yo estuve en mi casa, literalmente, casi 3 meses sin salir, por no exponer a los demás, ¿no? Entonces, no sé si yo me pasé de precavida o la gente se pasa de irresponsable, ¿no? Pero eso no fue pretexto para que yo me detuviera. O sea, gracias a Dios, yo me recuperé y no me detuve, como te digo, ¿no? Evidentemente, a cada uno le da distinto. O sea, no existe, no, hasta ahora no escucho a gente que les haya dado igual, para nada. En lo absoluto, todos tienen distintos síntomas, a todos les golpea el ánimo, levantarse no es fácil, es trabajo de todos los días, y no es un juego, es real, existe, y es feo pasar por ello, es una fea experiencia. Entonces, creo que, claro, la gente que no toma conciencia es porque no les ha pasado, y como no lo saben, como no les ha pasado, entonces hasta piensan que es mentira.
Ahora, hubo una época antes de la pandemia en la que conversaba seguido con actores mayores, digamos, o gente del teatro mayor, Catón, Edgar Saba, y me comentaban, siempre salía en la conversación el tema de el legado que van a dejar, la huella que han dejado en el arte, ¿no? La muerte y todo esto. Tú como actriz joven, al momento de enfrentar ese tema, ¿Pensaste mucho en eso? Y en general, ¿tú eres una persona de pensar siempre en la huella que está dejando, en su legado? ¿Es algo que te atormenta mucho?
Creo que un legado es que, o sea, que hice con el talento que tengo, ¿no? Con el talento del artista. Y el talento del artista se comparte. Nosotros no es que creamos y la creación se queda con nosotros. La creación se comparte con el público. Entonces, no es, nosotros no hacemos funciones virtuales, teatro, cine, televisión, y lo dejamos ahí guardados en un cajón con llave para que ahí lo tenemos como un tesoro, ¿no? Eso tiene que ser visto porque el objetivo es presentar nuestros trabajos para el disfrute del público y también para invitar a la reflexión de distintos temas, como por ejemplo el de la trata de personas. Por ahí me preguntaban, ¿qué mensaje quieres dar? Es que no es ningún mensaje, es más bien, toco este tema para que reflexionen, para que tomen conciencia, para que se enteren también, porque hay mucha gente que lo desconoce, ¿no? Entonces, creo que esa es la importancia de nuestro trabajo. Y creo que el legado es eso, ¿no? Es que, ¿qué tanto hiciste con lo que te apasiona, con lo que más te apasiona en la vida?
Ahora, me he dado cuenta que es una especie de constante, ¿no? Porque tanto en Esperanza, recuerdo también en Las Brujas de Cachiche, que tenía como que un trasfondo sobre violencia.
Ese es el empoderamiento femenino.
Sí, y cuando tú escribes, como has estado haciendo, ¿estás pensando en crear ese tipo de obras que te gustaría representar constantemente, en la que te gustaría que te llamen? O ¿cómo es tu chip al momento de escribir?
Cuando yo escribo, escribo historias que necesito contar. Que todos tenemos una historia que contar. Todos. Todos hemos vivido, todos tenemos experiencias buenas y malas, todos tenemos historias que contar. Y pienso en eso. O sea, si me preguntas por, de repente, cómo abordo un tema, tiene que ser de aquí, ¿no? Eso fue el papá de Ana, y que fue gracias a una experiencia que también le había pasado a uno de los actores. Uh-huh. Entonces fue como él me dio la idea, yo le di mi toque, hice mía la historia, y nació en conjunto esa obra tan, tan bonita, el papá de Ana. Un amor en cuarentena nace porque pensaba en el mundo, pensaba en la situación del mundo. A mí no me gusta el tema romántico en absoluto, no me gusta para nada. Pero dije, ¿qué es lo que le falta al mundo en este momento? Le falta amor. O sea, ahí estamos tan golpeados que creo que necesitamos mucho amor en este momento. Entonces escribí una obra sobre el amor. Y así fue como nacieron estas dos obras. Y cuando escojo una obra, por ejemplo, yo ya he abordado el tema de la trata de personas hace 10 años. Protagonicé una película en España, Evelyn, y qué pena que 10 años después el tema todavía siga en pie, porque todavía existe la trata con fines de explotación sexual. Sin embargo, las modalidades han cambiado y Esperanza no es Eve. No, Esperanza es un personaje distinto. Es una madre joven que en la desesperación por sacar adelante a su hijo confía en la persona equivocada, toma decisiones equivocadas y cae en una red de trata de personas. Entonces, me parece súper importante porque la mayoría de víctimas que caen en estas redes no saben ni siquiera qué es la trata y no saben siquiera que las están violentando sus derechos, ni siquiera saben que tienen derechos. Entonces, es importante que el tema se hable, se conozca al menos. Hace poco hice un live donde hablé sobre la trata de personas y por ahí me comentaron, sí, porque el trato a los demás es bien importante. Y yo dije, wow. Okay, confundieron la trata de personas con el trato a los demás.
¡Wow!
Fuerte, pero es verdad, cuando a mí me llamaron para hacer esta película, yo tampoco sabía que era la trata de personas, hace 10 años. Entonces, creo que las cosas nunca pasan por casualidad, creo que pasan por una razón y con mucho amor, abracé el proyecto porque no me pareció coincidencia. Dije, no creo que sea coincidencia, debe ser algo en el cosmos que 10 años después ha vuelto a mí un tema así, ¿no?
Ahora, me da gusto que traigas a la conversación a Evelyn, porque en esta película que tú protagonizas y que fue uno de los primeros proyectos que tú hiciste, los ensayos también fueron vía Skype, todo se hizo como a distancia. ¿Sientes que eso te preparó un toque para esta coyuntura de alguna forma?
Sí, sí, definitivamente. Sí, porque ya no era ajeno a mí. Cuando me llamaron para estos castings de cine durante la pandemia, me dijeron, pucha, la directora no sabía que yo había trabajado en España. Había llegado a mí porque conocía de mi trabajo en Perú. Y yo le digo, sí, estuve en España y el casting fue por Skype, fue virtual y se sorprendió. Y fue hace 10 años. Entonces, la virtualidad ha estado ahí, sino que este momento de pandemia nos ha empujado a todos, nos ha obligado a usar más y sacarle provecho a la virtualidad. He conocido un montón de gente de otros países y he podido tener contacto, he podido conversar y eso ha sido valiosísimo para mí. Trato de ver lo positivo, como podrás ver.
En esa época, hace 10 años, ¿qué fue lo que más te llamó la atención o cuál fue la principal diferencia que encontraste entre España y su ambiente con lo que siempre convivías en Lima o Pueblo Libre? ¿No? Tú eres de Pueblo Libre, si no estoy mal.
Sí, ahorita sí estoy viviendo en Pueblo Libre, la casa de mis abuelos donde he vivido toda mi vida, está en el límite de Pueblo Libre con Sacado de Lima. Bueno, la verdad que tampoco tenía mucha experiencia como actriz en el Perú. Estaban mis sueños de ser actriz y mi primera película, Contracorriente, por ahí mi primera escena en La Gran Sangre y nada más. Estaba estudiando, yo me estaba preparando en la universidad, estudiaba artes escénicas para ser actriz, entonces lo que sabía, sí, era que se hacía muy poco cine en Perú, pero yo había estado en una película en coproducción con Colombia, entonces llegar a España y que me digan que hacían como 100 películas, más de 100 películas al año, y todo lo que me dieron en ese momento, yo dije, bueno, así será, ¿no? Ya cuando vuelvo y trabajo en producciones que solo son peruanas, sí sentí la diferencia, ¿no? Ahora, la diferencia, evidentemente, porque no era una industria, bueno, hasta ahora no lo estamos luchando por ser una industria, pero en cuanto a talento, en cuanto a creaciones, en cuanto a historia, lo tenemos. Lo tenemos. Tenemos talento, tenemos actores, tenemos directores, tenemos todo. Quizás no tenemos los años de experiencia. Somos todavía estamos todavía queriendo hacer una industria, somos jóvenes todavía en eso, ¿no? Frente a otros países que ya han empezado desde mucho antes y ya pues tienen carreras y por ejemplo allá para los actores los entrenan para teatro, para televisión y para cine. Aquí cuando hace 10 años no existía el curso de actuación para cine, o sea, no existía, yo me preparaba para hacer teatro y actuaba en cine y luego iba a mis clases de teatro y me decían te falta esto, te falta el otro, y yo pero si ya soy actriz, estoy actuando en cine, no entiendo. No, ahora sí hay una diferencia. Pero me da orgullo de que sigamos creciendo poco a poco, de que podamos seguir creando, de que no nos detengamos. Por ejemplo, nosotros hemos sido el primer país en usar la virtualidad para crear funciones, antes que otros países. Luego se han sumado. Ahí ves el talento que tenemos, la rapidez para crear y como te digo, ok, ha pasado este problema, ¿qué hago frente a este problema? ¿No? Le doy la vuelta, desde qué arista lo veo. Y en verdad, todas son decisiones. Uno decide verlo desde un punto negativo o verlo desde un punto positivo. Evidentemente, aquí no entra el tipo de temas como la depresión, la ansiedad, eso ya es otro tema, esos ya son temas médicos, que se necesita ayuda, pero quienes no, quienes estamos en un mejor estado anímico para decidir, tenemos que impulsarnos entre nosotros. Yo he visto mucha unión en este tiempo de pandemia entre los artistas y eso me alegra mucho.
Bueno, me imagino que también te debe gustar, y corrígeme si me equivoco, que el hecho de que de estas obras virtuales han hecho que se acerque un poco más el tema de lo audiovisual y lo cinematográfico con lo teatral, ¿no? Porque hay varias obras, he visto, por ejemplo, Muerde o En el Borde, que tienen mucho de fotografía y mucho como que de qué tipo de ángulo se usa. ¿Aprecias esto?
Me encanta porque al principio era solo plano contra plano. Luego, una amiga que es guionista me dijo, luego de ver mi obra, me dijo, Cindy, creo que ahora el siguiente paso para los escénicos, para los actores, que son los que están creando todo esto, es la mano audiovisual. Uh-huh. Y luego empecé a ver proyectos donde usaba más de una cámara, más de un plano. Ahora, por ejemplo, para Esperanza, hasta filtros se usan de luz. Como tú dices, estas propuestas como Muerde, como En el Borde. Entonces, creo que es que no es ni teatro ni cine. Esto es la virtualidad. Todavía no tiene nombre, pero este es un formato más para el actor. Entonces, yo, como digo, ya no solamente es teatro, cine y televisión, sino también es la virtualidad. Y yo me pongo hashtag actriz virtual. Porque es otro formato, es otro, o sea, no es ni una cosa ni la otra, tiene sus propios retos. Por ejemplo, al actuar solo miramos al puntito del celular o del iPad o de la laptop, no miramos al compañero, cuando es fundamental, cuando hemos sido educados en el método, en los distintos métodos que un actor estudiando, que siempre es importante conectarse con el compañero. No lo vemos ahora, porque tenemos que ver al puntito ahí y actuar de lo que escuchamos. Entonces, yo digo, también surgirán métodos para actuar en la virtualidad. Porque alguien ya sacará por ahí métodos para actuar en la virtualidad, porque es completamente distinto. Uh-huh.
Me llamaba la atención cuando comentabas sobre todos los castings que se estaba haciendo en estos días, semanas, y me acordaba tú cuando tú comentaste alguna vez que cuando hiciste el casting para Contracorriente, si no estoy mal, fuiste como que sin maquillar, apurada después de una clase. ¿Cómo haces los castings ahora en tu casa? O sea, ¿hay como que una gran producción o es la ropa con la que estás ese día? Porque suena muy, muy raro eso, hacer un casting en su propia casa, ¿no? Uno está como que en su ambiente, pero también está como que más relajado, está en un lugar donde normalmente no hace un casting para un proyecto.
Bueno, cuento que yo todos los días, lo primero que hago es quitarme el pijama, ponerme mi ropa deportiva y hacer yoga o cualquier deporte. Y luego de ducharme, escojo la ropa que me voy a poner durante el día. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estoy hablándole al público. Entonces, claro, tengo que ver, no le voy a hablar al público con la misma chompa toda la semana. Bueno, hay quienes sí, no sé, en mi caso no. Entonces, parte de mis días es el look que voy a usar hoy. Trato de usar las zapatillas que no uso porque tengo solo un par de zapatillas con el que salgo a la calle. O sea, para la calle es solo un par de zapatillas. Lo demás lo uso solo en casa, entonces no se ensucia, se ensucia menos. Y si me llaman para un casting o algo, al menos ya me pinté las cejas, por ahí pregunto, ¿Necesitan algo de maquillaje o no? Si me dicen que no, entonces ya me desmaquillo. O sea, todo está a la mano, ¿no? Todo está aquí. Todo, abro el armario y saco las cosas. Entonces, no me hago bolas. Sí, me tengo que quitar el labial y más o menos te explican un poquito la ropa, de repente de color neutro. Entonces, también escoges el closet algo que te puedes poner. Pones la cámara. Ahora, eso sí, yo no tenía ningún elemento de luz, por ejemplo. Entonces, claro, a mí era como con la luz natural, con la luz que caiga. Luego, por una obra en la que estuve, presunto culpable, es que tuve que empezar a buscar sobre filtros de luz, bueno, no filtros, sobre aros de luz, y invertir, ¿no? Comprar el aro de luz, el aro para la luz para el celular, o sea, empezar a emplear elementos audiovisuales, ¿no? Que me iluminen bien, aparte porque también dicto clases, ¿no? ¿Qué más? Me compré un escritorio, porque, claro, las clases antes eran en espacios, en espacios presenciales. Aquí todo es a través de la cámara. Y casi siempre estoy sentada. O sea, ahora me siento como en oficina. Tengo un bedroom office. Tengo un escritorio con todas las cosas que necesito a la mano, con mi agenda, con mi calendario. De repente, si tengo un tiempo libre, saco mi cuaderno de mandala y me pongo a pintar. Que es un poquito para relajarme y estoy equipada para dictar clases, para dar entrevistas. De repente, o sea, esto lo tengo desde la mañana, ¿no? Entonces termino mi ensayo y me pongo nuevamente, ya no tengo que decir, ay, me tengo que vestir para la entrevista, no, ya estoy, ya estoy vestida, prendo la cámara y ya está, ¿no? Ahora, claro, eso es porque yo soy actriz, ¿no? Entonces siempre tengo que estar como lista para cual. Cindy, graba esta entrevista para tal medio, entonces ya no es que, ay, tengo que, no, ya estoy lista y lo hago, o para hacer una historia en Instagram, ¿no?
Ahora, durante estas fechas, lo que la gente más ha comprado son trípodes, aros, joggers, buzos, beanies.
Ah, buzos que no he comprado.
¿Cuál es la compra más importante que has hecho durante estos meses? Más allá de lo netamente teatral, ¿no? Más allá de los aros y todo eso. ¿Qué es lo más
importante? Para mí es el aro y el escritorio. Ese es para mí lo más importante.
O sea, todo muy ligado como que al trabajo, digamos, a lo profesional.
Sí. De buzos, no, o sea, no lo veo necesario, la verdad.
A pesar de ser súper deportista y tener como que este perfil muy...
Ah, es que tengo un montón de ropa deportiva, pero que no la he comprado recién, o sea, es ropa de antes.
Ya estaba
no
preparada, tengo, digamos.
Conjuntos deportivos. Uh-huh. Sí, o sea, creo que eso hace que todos los días me cambie de ropa, uh-huh, para sentir que estoy moviendo energías, que estoy usando los zapatos que me gustan, y como están entre casa, no se ensucian. Entonces, todo el tiempo estoy moviendo energías, estoy moviéndome. O sea, eso también me anima. Porque si, en lo personal, si yo estuviera solo con una ropa todo el tiempo, te juro que yo me sentiría mal. O sea, se me bajarían los ánimos, o estar en pijama todo el día, uf, me muero. No, porque no puedo entrar a la cocina con pijama, no hay forma. No hay forma.
¿Por qué se da este filtro,
digamos? Porque el olor de la comida con la ropa con la que me echo a dormir a mi camita. O sea, mi cama, mi pijama tiene un olor. Entonces no lo quiero mezclar con el olor de la comida. No. Es más, cuando yo me ducho, lo primero que hago al terminar de ducharme es echarme mi perfume favorito. Ya está.
Estás muy vinculada con el tema de los olores y la y
Sí, los
los sentidos,
colores.
digamos.
Bien. Sí, los colores. Soy muy ordenada, soy muy organizada. Me gusta mucho, o sea, hago todas estas cosas para sentirme bien. No, no estamos pasando tiempos fáciles, entonces creo que lo que a uno le hace sentir bien, eso es para estos momentos. Como te digo, en lo personal, a mí, yo voy por este lado, ¿no? Hay gente que de repente no tiene ningún problema en usar el pijama y ponerse a cocinar y eso les hace sentir bien y eso está bien. Porque ahorita en este momento debemos elegir las cosas que nos hacen sentir bien para poder continuar.
Y este orden que tienes llega a ser como que si ves un lapicero fuera de lugar, lo acomodas automáticamente. ¿Es como que muy, muy extremo o eres más relajada para ciertas cosas?
O sea, por ejemplo, ahora que me he ido a otro espacio para hacer el ensayo, todo, dejé mi cuaderno con los colores tirados en el escritorio y eso lo puedo ordenar. Pero sí, al final del día, al iniciar el día, lo primero que hago es tender mi cama. Es lo primero. Y barrer mi cuarto. Es lo primero. Y al terminar el día, ordeno mi escritorio para iniciar un nuevo día.
¿Esto es un tema de crianza desde pequeña o es algo que aprendiste viviendo sola?
Es algo que me gusta. Encontré ese gusto. No, en mi casa son más relajados. Mi familia es más relajada. Pero debe ser porque como empecé viajando como actriz y dentro de estos viajes como actriz iba sola. No iba con gente que conocía. La gente la conocía ahí en el lugar. En España yo no conocía a nadie, era la primera vez que viajaba, ¿no? Entonces, me fui descubriendo, me fui dando cuenta que me gustaba el orden, que me gustaba preparar las cosas con anticipación, que me gustaba hacer mi agenda un día antes, que evidentemente hay cosas que se me pasan, ¿no? Pero las llevo bien, o sea, cuando hay cosas que se me pasan y como te digo, ¿no? Ya estoy lista. Ok, pucha, me olvidé, pero ya estoy lista, entonces hagámoslo ahorita. No, resuelvo las cosas rápido, me gusta, como te digo, dejar todo ordenado para al día siguiente despertar y comenzar un nuevo día con todo.
Ahora, ¿crees que los actores de ahora, los de tu generación, los mayores tal vez, deberían acostumbrarse a ser más constantes con el tema, por ejemplo, de los lives y la interacción con el público a través de redes sociales? Porque siento que de alguna forma eso te ha preparado para poder lidiar con la virtualidad y ese tipo de obras. ¿Sientes que es algo necesario para esta época?
Creo que el mundo avanza. Yo, o sea, fuera de temas de no, que las redes, que te hacen perder el tiempo, que no sé qué, el mundo avanza. Si no avanzas con el mundo, te quedas. Eso es. Entonces, ahorita es la virtualidad, es aprender. Yo sigo aprendiendo. Nunca había entrado a Zoom, nunca había escuchado sobre Zoom y creo que de eso la mayoría. A menos que sea gente que de negocios, ¿no? Que usaba el Zoom para sus reuniones, pero de ahí los actores, no, yo nunca había escuchado. Y es como aprender a usar el Zoom, leerme todas las, de qué sí, o sea, para qué sirve todo, todo, ¿no? Para poder usarlo. El Instagram es una manera de conectarte con la gente que sigue tu trabajo, que les gusta tu trabajo, y comunicarte con ellos. No, no me. Creo que me llevo mejor con el Instagram que con el Twitter. No entiendo el TikTok.
Gracias.
No entiendo el TikTok, entonces como no lo entiendo, por ahí que hice uno o dos TikToks y prefiero sentarme a escribir.
Editarlos es bien difícil, ¿no? Editar los TikToks es más complicado de lo que parece.
Creo, pero para los niños no.
Ah, no, claro que no, están mucho más acostumbrados, pero...
Es un vacilón. O sea, es de verdad divertirte. O sea, y le das tiempo al TikTok. No es que haces un TikTok y ya lo subes. Haces un TikTok y decides cómo subirlo, poner la cámara así. O sea, es como usar tu imaginación a 1000 por hora. Y a mí me pasaba en lo personal que trataba de usar mi imaginación a 1000 por hora y dije, mejor, si voy a usar mi imaginación a 1000 por hora, mejor me pongo a escribir y saco una obra. Entonces no hacía más con el TikTok. Así que lo dejé y me llevo mejor con el Instagram, con el Facebook. He vuelto al Facebook, había dejado el Facebook. El Twitter, no mucho, igual también publico cosas en el Twitter, pero lo uso más para estar actualizada con las noticias, ¿no? Y eso.
Quería preguntarte cómo manejas a los usuarios en Instagram, ¿no? Porque muchas veces veo live tuyos y de artistas en general que tienen como que una buena cantidad de gente que está como que, oye, sí, qué chévere, oye, saludos, o te hablan del tema, ¿no? Del tema que estás tratando, pero también hay gente como que faltosa, gente como que es súper irrespetuosa, muy... con cosas muy subidas de tono, o simplemente como que muy insistentes, ¿no? La vez pasada conversaba a través de un Instagram Live con Nidia Bermejo, y había una persona que estaba cada rato como que, Nidia, salúdame, salúdame, y comenzó muy amable, y luego se puso en plan como que eres una sobrada, no eres buena con tus fans, deberías agradecernos porque te seguimos, de una forma muy,
Mira,
muy agresiva.
ese es súper fácil. Hay un botón que dice ocultar el en vivo a esta persona. Clic. Adiós.
Haces eso constantemente, siempre estás bloqueando, ocultando gente.
Ah, no lo hago constantemente porque felizmente no me pasa muy a menudo.
Qué bueno.
Pero cuando pasa, existe un botón que dice ocultar en vivo para esta persona.
Y algo bueno que he visto en tu caso, por ejemplo, es que la gente reacciona de la misma manera, con el mismo cantidad de apoyo, digamos, tanto a fotos como que una foto tuya en general, como a fotos sobre tus proyectos o videos en general que sobre las obras que estás haciendo. ¿Sientes tú ese apoyo? ¿Te das cuenta de la cantidad de seguidores que están apoyando constantemente lo que estás haciendo, como en este caso, como Esperanza?
Bueno, sé que hay fotos que no van a tener tanto rebote como otras, pero creo que igual es importante que las cuelgue. El reel, por ejemplo, ya debe tener 30.000 vistas y lo subí el domingo y tiene muy lindos comentarios en su mayoría de gente que quiere comprar entradas a ver Esperanza. Y eso me llenó de alegría. ¿Qué más? La última foto que he colgado, que es la que más likes tiene, es una foto sentada yo estudiando en el escritorio. Y además he escrito en inglés porque estoy estudiando inglés. Y un montón de comentarios de apoyo diciéndome, bien, Cindy, así se hace, uno siempre debe estudiar, buscar ir más allá, ¿no? Más de 100 comentarios, más de 10.000 likes a una foto sentada estudiando en el escritorio. Y eso me llenó de alegría porque es el público que me sigue por las cosas que yo publico. Y también me apoyan con respecto a mi trabajo. Evidentemente, subo la foto de un afiche y probablemente no tenga los likes, que va a tener otra foto, pero que es importante porque cuando un director o un productor entre a mi perfil, es importante que vea los afiches de mi trabajo. Entonces hay cosas que yo no necesariamente subo para que tengan muchos likes, sino para que cuando directores de otros países entren a mi perfil, vean los trabajos que vengo haciendo y fotos de mis personajes, ¿no? Entonces para ellos está dirigido, ¿no?
Ahora, 30.000 de vistas para un video es un montón.
Y un video de actuación, además.
Claro, lo digo porque a veces suena como que se comenta como si fuera algo como que súper casual, pero 30.000 es un montón.
Sí, bueno, me muevo más en Instagram. No soy mucho de YouTube. Uh-huh. Pero sí, bueno, me llena de alegría y creo que no hay que, o sea, no me estreso con eso. Es parte de mi agenda que hay que hacer y ya está.
Cuando estabas en el IBNA, porque estudias inglés en el IBNA, ¿verdad? Si no me equivoco.
Sí.
¿Tus compañeros de clase, la gente que compartía en torno contigo, te reconocía de los diferentes proyectos en los que estabas? Era como
uno
que...
Uno que otro, pero no, porque yo iba así. Y todo el tiempo estaba como... No, algunos sí. O sea, por ejemplo, cuando decía mi nombre, se decían, tú eres... Y ya, pero de ahí no.
Nunca fue incómodo, digamos.
No, para nada, al contrario, hice un montón de amistades, fue súper bacán hacer los projects, los diálogos también, inglés que se ensaya, es un ambiente muy bonito.
¿Extrañas toda la época de estudiar teatro en la Católica, toda la vida universitaria? ¿Es algo que te trae nostalgia de alguna forma?
Creo que la etapa universitaria es una de las más chéveres por las que uno puede pasar, para mí, ¿no? Porque conoces gente de distintos rubros, de distintas carreras. Es súper multicultural, tienes una biblioteca enorme. Es súper, súper bacán. Lo recuerdo con mucho cariño, pero no quisiera volver. No volvería a ninguna etapa anterior mía.
O sea, ¿no tienes ninguna como que esa romantización por la nostalgia a la universidad o al María Auxiliadora? No sé, ¿no eres ese tipo de persona?
No, estoy feliz en mi presente.
parte
pues
de
es lindo, he vivido etapas súper lindas en mi vida, pero las he vivido para estar ahora, ¿no?
Y parte de este presente, digamos, es esperanza y todos los proyectos que tienes.
Sí,
¿Cuál es la conversación o cuál es el mensaje, más allá de la reflexión sobre la trata de personas, que te gustaría que la gente se lleve al momento de ver la obra? Al momento de ver las obras, porque me imagino que la gente al final va a terminar viendo los dos proyectos que está presentando las luchas producciones.
Que empaticen con el personaje, que se lleven la experiencia de escuchar a una mujer víctima de trata de personas. Porque a veces podemos tener tantas ideas preconcebidas, tantas preguntas también, y con este monólogo se da la oportunidad de que la gente conozca el caso de Esperanza y de resolver un poco sus dudas. Lo más rico de todo es que al final del monólogo hay un conversatorio. Entonces hay esta oportunidad de conversar, de compartir, de escuchar sus experiencias, ¿no? Eso es lo que nos encanta a todos, el momento del conversatorio. Escuchar al público, qué le pareció, le gustó, entendió esto, lo interpretó de una manera, porque la obra nunca va a ser la misma para todos, a cada uno siempre le va a decir algo, algo especial, ¿no?
¿Y qué tan importante para ti es que este proyecto, y en general Monólogos de Mujeres, tenga esta participación tan constante de mujeres, tanto en la dramaturgia como en la dirección, en los personajes? O sea, ¿qué tanto?
Súper. Una gran oportunidad. Una gran oportunidad para poner temas, para poner en relieve temas importantes en nuestra sociedad.
Y como actriz, ¿cuál sientes que es la diferencia de los personajes femeninos escritos por hombres, que es como que lo constante, ¿no? La mayoría de personajes que se ven en televisión femeninos son escritos por guionistas, con un personaje femenino escrito por una mujer, por alguien con... ¿Se nota ese cambio de sensibilidad? ¿Se nota algún tipo de matiz diferente?
Pucha, es que te mentiría si te digo que sí, porque he interpretado personajes masculinos más sexuales, como también he interpretado personajes escritos por hombres víctimas de violencia. Entonces, creo que quizás la diferencia está en que como mujeres buscamos poner estos temas en relieve, ¿no? Y decirlo desde nuestra experiencia y con nuestro punto de vista. Siempre es como, por ejemplo, cuando escribí Un amor en cuarentena, voy a spoilear porque no lo vamos a volver a hacer, al menos en función virtual, era el empoderamiento femenino, ¿no? Ella esperaba que el chico del quien se había enamorado toda su vida le diga para estar, y en el momento en el que lo hace, ella, que había esperado tanto ese momento, le parece injusto y dijo, tan poca autoestima tengo, no puedo estar contigo porque tengo que amarme a mí. Me encantó, a mí me encantó, me pareció fabuloso. Quizás en otro tipo de historia, de repente una visión masculina iba a ser como, ay, sí, sombraría mi sueño, ya, seamos juntos para siempre, para toda la vida. Creo que las mujeres tenemos algo que decirnos entre nosotras, ¿no? Decirle, no, lo mejor que te puede pasar en tu vida no es que el chico que siempre soñaste te diga que sí, es que te ames, te quieras y estés segura de ti. Eso es lo más importante.
Para terminar, haciendo un repaso a tu carrera, uno encuentra títulos y proyectos bastante grandes, ¿no? Bastante importantes, desde La Gran Sangre, que es un papel pequeño, digamos, hasta películas realmente importantes, creo yo, como Rosa Chumbe, como Contracorriente. Cuando comenzaste tu carrera, ¿cuál era la expectativa realista de éxito que tenías? ¿Hasta dónde esperabas tú llegar, supuestamente? Y luego te terminaste sorprendiendo con lo que has terminado haciendo.
Muy alto. Espero llegar aún, porque este es el comienzo. Muy, muy alto, muy alto, muy alto. Siempre me he puesto vallas muy altas. Soy una mujer de retos. Pero lo que nunca pensé es que iba a hacer una película en España. Eso jamás, jamás pasa por mi mente. Jamás. No pensé que iba a ser tan rápido. Pensé que de repente me iba a costar más, que iba a demorar más. La vida me sorprendió con... Quería cine, toma cine. Ay, ahora quiero hacer teatro. ¿Quieres teatro? Toma teatro. Ahora quiero hacer televisión. ¿Quieres hacer televisión? Toma televisión. Ahora quiero trabajar en el extranjero. Entonces te van a llamar para el extranjero. Y así. O sea, creo que la vida me ha ido sorprendiendo con cada proyecto que he estado, pero siempre he soñado hacer cosas grandes, siempre, desde pequeña.
Entonces el consejo para la gente sería, por más que suene a veces como que un cliché, es soñar y aspirar, no dejar de apuntar alto.
Mi consejo sería, confíen en ustedes. para no decir frases clichés y motivacionales, no sé, qué sé yo, lo más realista es confía en ti, confía en que tú puedes, tú lo tienes todo, no te falta nada.
Muchas gracias por ese mensaje, que creo que un montón de gente en esta época lo va a necesitar, porque a pesar de la coyuntura, creo que hay un montón de gente que siempre está aspirando a cosas, soñando cosas, y se ponen bastantes filtros, ¿no? Más allá del filtro que tenemos actualmente del estado de emergencia y el COVID, así que creo que eso va a ser bastante útil para un montón de gente que vaya a escuchar la entrevista. Quería agradecerte por el tiempo para conversar y por los proyectos que has hecho, que realmente creo que, más allá de la formalidad, realmente creo que son realmente importantes y buenos. O sea, Rosa Chumbe fue la película peruana de la que más veces he conversado entre amigos y gente como que a la que le apasiona el cine, ¿no? Porque tanto el final, sobre todo, creo que es un momento bastante importante dentro de la historia reciente del cine nacional. Es una película que me gusta un montón y todos los proyectos que has hecho realmente creo que tienen un valor agregado bastante importante, y aprovecho el momento para decírtelo y agradecerte por eso y agradecerte por Esperanza, gracias, que creo que es un proyecto súper necesario también dentro muchas de lo gracias, que es el teatro gracias, virtual gracias. Y por todo lo que representa para una conversación que no es fácil de llevar, pero que es necesario.
Sí, en estos momentos que son difíciles para todos, creo que debemos darnos fuerzas entre nosotros para poder continuar. Y estamos unidos. Uh-huh. Evidentemente hay gente que es inconsciente y todo, pero si entre nosotros no nos ayudamos y no nos levantamos el ánimo, ¿quién? ¿No? ¿Dónde vamos a encontrar esa fuerza?
Listo, Cindy. Muchas gracias por conversar con nosotros. La gente que quiera seguirte, hemos hablado un montón de tus redes sociales, ¿cuáles son? Para los que se animen a...
En Instagram, en Facebook, en Twitter, estoy en YouTube también, aunque ahí están mis reels, Cindy Díaz, en Instagram, CDY Díaz, en Twitter, Cindy D-Oficial, en Facebook, Cindy Díaz, página oficial. Y me pueden encontrar en Vimeo también.
También tienes Reels en Vimeo, me imagino. Son Reels también.
Sí, ahí están mis dos Reels. Tres Reels. El año pasado hice el último Reel.
¿No has pensado en incursionar a un formato más tipo YouTuber y todo eso? ¿No es algo que te llame la atención?
¿Cómo?
¿No has pensado incursionar a un formato más tipo YouTuber, de tener como que videos semanales, conversando algún tema? ¿No es algo que te llama la atención?
No sé de qué hablaría. no sé. Me llevo mejor con las funciones virtuales. me siento mejor actuando.
y los lives también son como que más espontáneos, ¿no? No requieren tanto de una agenda o de un guión, digamos.
Sí.
Uh-huh. Listo. Muchas gracias por acompañarnos y suerte en todo lo que se viene. Cuídate un montón.
Muchas gracias, igual, un beso para todos, muchos éxitos y vamos para adelante con todo. We gotta lead us to, but where they lead us, do they leave us or they see it through? Yeah, we packing precious metals, our shit is next level, we racing wet level. Come on, every ghetto, every city like Miss Hill, they way too used to the Miss Hills, hard to concentrate, hard to sit still. Make it go, murder rate permanent place in the top 10, we live here, these hipsters drop in, you hear them barrels capping. They say consciousness, meaning they ain't rugged until they get beat with an inch of it, self-made niggas don't get discovered. They acting like you owe them something. Homie, I don't owe you nothing. Fuck your beef. It's way too early in the morning for the hate. You ain't brushed your teeth yet, nigga. Your toast ain't butted. A perfect storm and the coast is flooded. Most discovered in my flow. Got them open. You pose.
slow down. I'm good walking in every ghetto around the world. The hood often embrace you when you profound words. I say the shit they relate to, I keep it down to earth. Other rappers sound like they hate you, them niggas sound absurd. So when they walk through the ghetto, they get their chain snatched. They gotta talk to the ghetto to get their chain back. It's like an open air prison and it remain packed. Nothing but straight facts. Yeah. Indy 5, for the people, by the people. Giddy up, who got the juice now? Snatch it out your kitty's cup, that shit you gave is watered down. This one's the Basquiat, lady brush with death, is this the Ottawa for cops? We double dutch and ducking shots, every home ain't got a pops, every man ain't selling rocks. A different will to win here, different from switching cars, they pray that we switch our bars to a vein from a metaphor. World star on world stars, lot of love in this life hard, keep us praying like, oh God. Illegally thievery, think they're stealing off easily. Frustrated, we hate it, yeah. That's why we scream out, nigga, we made it. That's the our future, they know we was awesome creators. Something from nothing was told, kings walk with men, you frontin'. For the people and by the people, but them over money. I'm on my Viola Davis, yeah, working for justice. How you get away with murder? Be a cop and just kill us, nigga. How we supposed to not catch feelings? And it's alive, well we got kids in these buildings. I'm on my Viola Davis, it's what you call it, defense. For all the drama they gave us, we spit Shonda Rhimes with. Too high for you like ganja, that's what Shonda Rhimes with. I holler back in the Hamptons, you still black if you rich. Spread love ain't just the Brooklyn way, it's universal. 360 out of 9 lives,